Y déjame decirte que este de continuo al mal, del continuo al mal, era completamente lo opuesto a lo que era el bien, a lo que Dios dijo: esto es bueno en gran manera. Tengo que decirte que hubo por lo menos 7 obras que acarrearon la propia destrucción de los antediluvianos, y tenía que ver completamente en contra con lo bueno que Dios había hecho. Te lo pongo en esta gráfica para que lo puedas entender de una forma más sencilla. En la parte izquierda, este fue el plan original de Dios. Así lo hizo Dios. Bueno en gran manera. La vegetación, buena en gran manera. Los animales marítimos, buenos en gran manera. Los animales de la tierra y las aves, bueno en gran manera. El hombre, a la imagen de Dios. La dieta, buena en gran manera. El matrimonio, santo y bueno. Y aún el sábado era un monumento de bendición y de santificación. Pero en los días de Noé, estas 7 cosas que Dios había hecho como buenas, poco a poco se fueron corrompiendo. Dicho, desde que Dios crea hasta más o menos los días de Noé, dicen que pasaron como 2000 años. Ahora, perdón, pero no es mucho 2000 años, por lo menos para aquel día, porque Adán casi vivió 1000. Así que estamos hablando de casi 2 generaciones, porque el mismo Noé cuando murió tenía 950 años. Y de hecho Matusalén, ¿tú sabías que Matusalén ayudó a construir el arca? De hecho, la palabra Matusalén significa su muerte lo traerá. Quiere decir que cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Por eso Matusalén, que ayudó a construir el arca, no entró al arca porque se murió antes. Pero eso no significa que él no ayudó a construir el arca. La gente vivía muchísimo tiempo en aquel entonces. Así es que estamos hablando de 2 o 3 generaciones desde que cayó Adán hasta el diluvio, que bastó para que se echaran a perder. En los días de Noé, algo hicieron con la vegetación que la corrompieron. Ahora pon atención a esto, porque precisamente esta semana voy a estudiar con ustedes que lo mismo que se atrevieron a hacer los antediluvianos con todo lo que Dios había creado bueno, lo corrompieron y lo echaron a perder. Hermano y amigo, es exactamente lo que está pasando hoy en día. Por eso yo estoy convencido, hermano, que ya la puerta está a punto de cerrarse. Porque Dios está volviendo a mirar lo que está haciendo el ser humano, y Dios ya se está empezando a arrepentir de habernos hecho. Hay un punto en el cual Dios nos tolera, porque Dios es bueno, ¿eh? Amén. Eso es lo que me hace amar a Dios, que Dios es bueno y Dios es grande. Que somos bien rebeldes y bien malvados y bien sinvergüenzas y todo lo que tú quieras, y Dios nos aguanta. Y Dios nos tolera. Y Dios camina. Porque a veces Dios nos ve que vamos como bebés y dice: ay, este bebé. Yo me acuerdo cuando era Cristal bien chiquitita y apenas estaba empezando a caminar, ¿no? Me acuerdo un día, le digo: a ver, un pasito. Pero en vez de venir para acá, se fue para el otro lado y en la frente se dio en la esquina de la pared. Yo dije: ay, Señor, me dolió más a mí que a ella. Y ya no se levanta. Y Dios a veces nos ve así. En vez de seguir el camino derechito, no van para el otro, nos damos en la pared. ¿Y saben qué hace Dios? Nos agarra y nos soba un poquito, ¿verdad? Hasta que nos enseña a caminar. Dios es tan bueno, es tan paciente, ¿no es verdad? Pero Dios tiene un punto que dice: ah, esta ya no. Ay, yo te aguanto todo, pero esto ya, aquí ya no. Los papás entendemos la posición de Dios. Porque por más que tú ames a tu hijo, ¿no es verdad? Llega un momento que cuando el hijo cruza la línea, pues tú lo cruzas con el cinturón también. O sea, tú le dices: yo te amo y yo te quiero, pero ya pasaste la línea. Y por más que sea mi hijo y sea mi sangre y carne de mi carne, te tengo que mandar un mensaje que lo que usted está haciendo está equivocado. Cuando el ser humano se empezó a meter con lo que Dios creó, Dios dijo: no más. Corrompieron la vegetación. Tú dices: ¿es posible que los días de Noé hubiera manipulación genética de plantas? Se metieron con los animales del mar. Mañana lo voy a ver. Y no solamente con los del mar, se metieron con los animales de la tierra y las aves. Me dan ganas de ya empezar a hablarte de esto, pero la verdad, vente mañana. Pero tengo una cita que te voy a mostrar mañana del Espíritu Profecía. Está en inglés, pero la traduje al español. ¿Te recuerdas que Dios le dijo a Noé: construyete el arca? porque mi paciencia no va a ser para siempre con esto que ya se echaron a perder. O sea, yo ya vi su maldad, todo pensamiento, este continuo mal. Tomé la decisión de destruir. 120 años será lo que van a vivir. Y Noé se empieza a hacer el arca, ¿no es verdad? Pero antes de que Noé finalmente predique su último sermón, pasó un milagro. Un milagro que ellos no pudieron explicar, los antediluvianos, por más corrompido que estaba, vieron el milagro y no lo pudieron explicar. ¿Y sabes cuál era el milagro, verdad? Los animales venían de dos en dos caminando al arca. La sierva del Señor dice que quien condujo a los animales al arca fueron ángeles. Los ángeles los iban trayendo al arca, los iban conduciendo. Y cuando ellos vieron eso, era como una mano invisible, los estaba llevando al arca. Y decía, ¿cómo va a ser esto que estos animales vengan tan ordenaditos metiéndose al arca? Pero ahí venían de dos en dos. Ahora, Dios le dio a Noé la lista de los animales que iban a entrar al arca, ¿no es verdad? 7 parejitas de limpios y una parejita de... Alguien decía que Noé comía cerdo. Pues si se hubiera comido un cerdo, ya no habría cerdos, nomás había dos. Si se hubiera comido uno, ya no había más reproducción, porque solo había una pareja de inmundos. Una de inmundos, 7 de limpios. Ahora, ¿por qué Dios le dio la lista a Noé? ¿Sabes por qué le dio la lista? Porque no todos los animales entraron al arca. Hubo animales que a propósito Dios no permitió que entraran. Dios no los dejó entrar. ¿Y sabes por qué razón Dios no los dejó entrar al arca? Porque Dios no los había hecho. Escucha bien lo que estoy diciendo. Lo que Dios creó, punto 3, animales de la tierra y aves, Dios dijo es bueno en gran manera. Pero en la corrupción de los días de Noé, ya había animales que ya no eran buenos, estaban igual de corrompidos que los seres humanos. Y de hecho, había animales que existían en los días de Noé que no existieron en la creación. Mañana te voy a explicar acerca de eso. Y alguien dirá, eso es imposible, pastor. Lo que usted está diciendo no tiene ni sentido, porque la gente en aquel entonces no tenían la tecnología genética para alterar los códigos genéticos de los animales. ¿Estás seguro? Vente al día de mañana para ver si no tenían esa capacidad. Pero todo esto se corrompió. No hablemos de la dieta, ¿eh? Porque Dios no estableció la creación de los animales para que se los comieran. Iban a ser sus amigos, sus mascotas, los iban a querer, los iban a cuidar, los iban a apreciar. Eran sus animalitos. Pero en vez de tenerlos como mascotas y en vez de cuidarlos y de protegerlos, se los empezaron a comer. Los empezaron a matar por todo, la sangre les salía y no les importaba nada. El mandamiento de no matarás les dio lo mismo. Mataban animales, derramamiento de sangre por todos lados. Y mira, cambiaron aún la dieta. Que dijeron, que la hierba del campo, dice que eso que lo coman las vacas. Nosotros queremos carne. Perdón lo que te voy a decir. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Aguantan? Seguro, después no me digan nada a mí, ¿eh? El que come carne está corrompido. Ya no me diga nada. Porque no era la dieta original. Ellos comieron carne porque se corrompieron. Lo que Dios llamó bueno, ellos dijeron, no, a Dios le faltó Burger King. O sea, Dios hizo su parte, pero ahora nos toca la parte a nosotros. No, amigo. La dieta que el hombre tenía en los días del diluvio era una dieta echada a perder, igual de echados a perder que estaban ellos. Ahorita vamos a mostrar la cita. El matrimonio, ¿qué le pasó al matrimonio? ¿Ha escuchado de la poligamia? Eso era ya normal en los días de Noé. Agarraban las mujeres que se les pegaban la gana, se metían con quien se les pegaba la gana. Es más, llegó un momento que llegó a tal grado la corrupción del matrimonio, que supuestamente era santo y bueno, que llegó conceptos de homosexualidad, lesbianismo, pecados, que Dios los vio y dijo, oye, en nada están haciendo lo bueno, en nada. todo lo que yo llamé bueno, ya lo echaron a perder. Aún el matrimonio que era tan santo y tan sagrado, esa primer mujer de la que se enamoró Adán y que sus hijos, si esto produce plantitas iguales, el ideal de Dios era que los hijos de los hombres fueran igual. Un hombre se enamoró de una mujer y una mujer de un hombre, pero se corrompieron tanto en su mente que dijeron, ¿y qué tiene de malo? Hombre con hombre, mujer con mujer. Se echaron a perder. Pero no era el plan de Dios. Por eso dice que se corrompieron. Y no hablemos del sábado. Que lo único que iba a mantener delante de los hombres la idea de un creador era ese monumento. Y al sábado también lo pisotearon y lo hicieron a un lado. ¿Cómo era la vida de los días de los antediluvianos? Antes del diluvio, la destrucción de todas las cosas. En los pocos minutos que me quedan, porque el tiempo siempre se pasa y va volando, voy a mencionar algunas pequeñas citas del espíritu de profecía. Y estas citas solamente son algunas, ¿ok? Solamente son algunas. En el capítulo que ella menciona titulado El Diluvio. Tú lo puedes buscar, están patriarcas y profetas, y hay otro que es después del diluvio, pero voy a leer solamente unas pequeñas citas, no leo todo el capítulo, de qué sucedió que llevó a los hombres a la degradación y corrupción tal que precisamente llegaron a decir que Dios se arrepintiera de haberlos hecho y creado y que toda cabeza se había corrompido delante de Dios. Mira lo que dice el espíritu de profecía. En los días de Noé, pesaba sobre la tierra una doble maldición. ¿Te recuerdas cuando el hombre pecó? Hubo maldición por todos lados. La tierra iba a producir cardos y espinos. Las rosas no tenían espinas en un principio. Todas las espinas vinieron como resultado de la maldición. Es más, ni las mujeres deberían tener hijos con dolor. De hecho, tener hijos era algo más gozoso que doloroso. Y Dios aumentó los dolores del parto como una maldición del pecado sobre la tierra. El estado de los animales cambió, se volvieron más feroces. O sea, toda la creación que Dios se había hecho reposaba una maldición sobre ella por la consecuencia de la transgresión de Adán y el asesinato cometido por Caín. Sin embargo, no obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho desde los días de la creación. Había, por ejemplo, señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Fíjate, date una vuelta tú a Nicaragua, date una vuelta a Salvador, date una vuelta a Centroamérica, para que te quedes con la boca abierta a lo hermoso que está por allá. Date una vuelta. Te vas a quedar media hora nomás mirando eso verde, verde por todos lados. Precioso. Y eso es 6,000 años después. Imagínate hace 4,000 años qué hermosa estaba la tierra. Y dice la tierra todavía estaba linda. Las colinas coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies. No había las montañas como las tenían. Las montañas quedaron después del diluvio. Las corrientes gigantescas de río por todos lados destruyeron la faz de la tierra. Pero antes todo era planito, planito, planito. Por eso no tenían dónde subirse en el diluvio. O sea, no había montañas como las que conocemos hoy en día. Todo era planito, verde, verde por todos lados. Y semejaban jardines que estaban vestidas de suave verdor y endulzada la fragancia de miles y miles de flores. Los frutos de la tierra eran de gran variedad y una abundancia casi ilimitada. Eso quiere decir que producían y producían y producían y producían muchísimo. Es más, no en los mismos días de los mensajeros que fueron a ver la tierra prometida. Recuerda a los espías que trajeron un racimo de uvas y solo uno lo cargaron entre dos. Imagínate una uva del tamaño de una naranja. Y eso fue en los días de Moisés. ¿Qué serían estos días antes del diluvio? Estamos hablando, amigo y hermano, que eso era todavía 2,000 años después como un paraíso. Era hermoso, era bello. Dice ahí, la madera era de magnífica fibra y dura sustancia, muy parecido a la piedra. Puede creerlo. Por eso el arca aguantó, ¿eh? Porque era como piedra, era casi, casi como metal. ¿Tú sabes que hay madera que es casi tan duro como el acero? Así como te lo digo, madera que es casi pesada y dura como el acero. ¿Alguien ha visto esa clase de madera? Que oye, tú para romperla ni con serrucho, tienes que usar de esas herramientas eléctricas de gran capacidad porque es durísima la madera y esa es la madera que no utilizó para el arca. ¿Por qué crees que tardó tanto? Porque estaba bien duro. Ahora, más adelante vamos a ver que a pesar que la madera era dura y el arca era un titán, los ángeles protegieron el arca. Tú dirás, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Si la madera acá era casi como acero. Es que el diluvio no fue cualquier cosa. Pero la madera era durísima, casi como la piedra, y además abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Tú te recuerdas que la Biblia dice en Génesis que del Edén salían cuatro ríos, no es verdad? Y que en uno de ellos había oro. El diluvio no había venido. Claro, el diluvio destruyó geográficamente todo eso, ¿no? Pero a los días anteriores el oro estaba regado por donde quiera. Oro, piedras preciosas. Hoy en día están metidas abajo de la tierra por el diluvio, ¿verdad? Todo eso que hizo, pues, tú agarras una cubeta y en esa cubeta ponle arcilla, piedras, grava, ponle de todo y ponle agua. Y después sacude la cubeta y deja que se vaya sentando. Los más pesados es lo que se va más abajo primero. Así que muchos de esos metales se fueron debajo de la tierra después de que vino el diluvio. Pero antes estaba a flor de tierra. Piedras preciosas, oro, plata, precioso el lugar. Pero no solamente la naturaleza se conservaba hermosa, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Había muchos gigantes. ¿Cuántos gigantes había? Muchos. Hombres de gran estatura y no solamente de estatura. Y sabes que aún después del diluvio había gigantes. ¿Tú sabías eso? No solo antes del diluvio, después del diluvio había gigantes. Ahora, ¿quién crees que hizo todas las grandes construcciones que hay en el mundo? Estamos hablando de gigantes de 4 o 5 metros. Y tú sabes que se han encontrado huesos de muchas civilizaciones antiguas, de gigantes que poblaron el planeta Tierra. La Biblia lo dice de entrada a salida que había gigantes en aquellos días. Hombres de, no solamente tenían fuerza, no solamente tenían estatura, sino eran renombrados por su sabiduría. ¿Y cómo no? Tú sabías que cuánto tiempo tardó Moisés para escribir el Pentateuco, ¿verdad? Pasaron más de 1500 años. No se había escrito la Biblia. Dios le tiene que revelar a Moisés todo lo que pasó en esos 1500 años. ¿Y sabes por qué? Porque no había necesidad. No tenían que escribir. Su libro era aquí. Eran súper inteligentes. Dime tú cuánto conocimiento agarró Adán en 1000 años. Tú sabes que Einstein, que dicen que era el megacerebro, en 70 años se hizo el genio más grande del mundo. Y solo vivió 70 años. ¿Cuánta sabiduría habrán tenido esa gente que vivía 1000 años? Estamos hablando que tenían un cúmulo de información gigantesco y había gente llena de sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Sí, había arquitectos, había gente que hacía obras majestuosas, pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. En vez de haber usado su mente y su capacidad mental para el bien, lo echaron para el mal. No somos diferentes, ¿eh? No cualquiera hace una bomba atómica. Pocos países la tienen, ¿no es verdad? Porque para tener tú una bomba atómica, mira, hay que tener esto. Hay que tener esto. Oye, que de un átomo lo liberas y libera la energía que destruye ciudades, no cualquiera hace eso. Y el átomo ni se ve, es invisible. Pero cuando lo liberas, la fuerza atómica, y hoy en día hay bombas más poderosas que la atómica, ¿eh? La que tiraron sobre Japón, Hiroshima, no es nada en comparación de las bombas que tienen hoy en día. Y déjame decirte una cosa, hay que tener sabiduría para eso. Pero yo te pregunto, ¿y para qué sirve una bomba atómica? Si no es para matar, no a uno ni dos, a matar millones. Hay que ser sabio, pero sabio para el mal. Pues esa gente era bien sabia, bien inteligente, pero esa inteligencia la echaron para corromper lo que Dios había hecho. Hay gente hoy en día que nos quiere engañar diciendo, oh no, con la evolución venimos del animal hasta ser inteligentes. Bueno, la Biblia dice es completamente al revés. Que los hombres que vivían en la antigüedad no venían chiquititos, eran gigantes y vivían 1000 años y eran súper inteligentes. Lo que el diablo está tratando de hacer es quitarle credibilidad al texto bíblico. Es hacernos ver, oh, la Biblia es un cuento y es un mito. Es al revés, es cuento y mito lo que ellos están tratando de enseñar. No venimos del animal, neandertal, cavernícolas. Oh, esa gente era cavernícola. Oh, esa gente andaba así con guaraches y con sus pieles de ovejas. Oh, esa gente eran ignorantes, no sabía nada. Eran brutos que no tenían mente ni escuela. Voy a decirte que es completamente al revés. El Espíritu profecía claramente nos dice que había personas gigantes de fuerza, estatura, sabios y que hacían cosas de habilidad mental. Y esa sabiduría y esa inteligencia la usaron para destruir la creación que Dios se había hecho. La poligamia había sido introducida desde muy temprano contra la divina voluntad manifestada en un principio. ¿Te acuerdas? Dios hizo la institución matrimonial y Dios dio su bendición. Pues eso lo echaron a perder también. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado, aumentaron rápidamente delitos y la desgracia. No, ya no me conformo con una. Quiero dos. Ah, no, ¿para qué dos? Y lo que sobran son mujeres, ¿verdad? Siete por cada hombre, ¿no es verdad? Pues agarrémonos siete. Ah, ¿y qué tal si te agarraste las siete, pero la de tu vecino está muy bonita? Ah, pues muy sencillo. No había divorcios, no había lo que existe hoy en día, pero sí había el cuchillo para matar al vecino y quedarte con la mujer. La violencia llenó la tierra. La anarquía. Eran sabios, pero sus pasiones eran más grandes que ellos. ¿Te acuerdas en los días de Abraham, verdad? Cuando está con su esposa Sara. ¿Tú sabes que el nombre Sara significa princesa? Y tú sabes que el Talmud judío dice que Sara es tan bonita, o sea, era bien bonita, que el Talmud dice que las otras mujeres comparadas con la belleza de Sara eran como changos. Solo para que tengas una idea cuán bonita era Sara. Por eso cuando llega a la tierra de Egipto, ¿qué le dice Abraham a su mujer? No digas que eres mi mujer, que hasta aquí llegué. Si me quieres, compadécete de mí. Y que eres mi hermana. Es una mentirita medio blanca, porque a lo mejor somos medios hermanos, ¿eh? Así es que no estás tanto mentira. Le tuvo miedo el faraón. Y dicho y hecho, ¿verdad? La vieron y le mandó pedir la mujer. Pero en aquellos días te gustaba una mujer y tú tenías dinero y poder, lo mandabas matar. Si no, pregúntale a David. ¿No mandó matar al otro para quedarse con su mujer? Eran esos días. No importaba la razón, no importaba la voluntad de Dios, importaba tu pasión. Me gustó esta, pues con esta me quedo. Finalmente dice ahí, los hombres siguieron sus deseos y vinieron delitos y desgracias. Ya no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de la propiedad. El no robarás, el no adulterarás, eso se acabó. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. Ya me imagino esas batallas entre gigantes, ¿verdad? Por quedarse con la mujer o las propiedades. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales. Y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y hasta más animales que los animales. Porque tú vas a encontrar que la naturaleza, el animal mata por hambre. Pero la única especie que mata por entretenimiento son los seres humanos. Más animales que los animales. ¿Hasta dónde llega un ser humano cuando se aleja de Dios? Creyéndose sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Señor. Llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. En un principio se asustaban, ¿verdad? Lo que era la muerte, el asesinato, el robo. Pero después se acostumbraron a ese estilo de vida. Y no es lo que estamos viendo hoy en día. Violencia y sangre. Y nos da lo mismo. Dicen investigaciones sobre la televisión que un adolescente, un joven ya a los 18 años, habrá visto en la televisión más de 200,000 asesinatos. Alguien dirá, ah no, pero eso es de mentiritas. Claro, la mente tuya no tiene la forma de saber la diferencia. Tú lo estás viendo y es un asesinato. Te acostumbras a lo malo. Ellos vieron tanto eso año sobre año, que llega un momento que la violencia, la criminalidad, la poligamia, el comer carne, el comerse a los animales, el matarse el uno al otro, el robo, el engaño, se hizo el pan de todos los días. A mí no me hubiera gustado vivir en esos tiempos. la vida no valía nada. Es más, tú sabes hoy en día que hay países nuestros que la vida no vale nada, que te matan por un reloj. Así como te digo, es más, ni por un reloj, por un par de zapatos te matan. No vale nada la vida, nada. Y sabes, hoy en día que ya ver programas como Primer Impacto y Noticias y Alarma Roja y toda esa clase, ya la gente ni se asusta. ¿Te acuerdas lo que pasó hace algunas semanas en Las Vegas? Un hombre se sube con un rifle de alto calibre y en un concierto la gente tirada y por ciento, sin saber que ese era su último día, empezó a disparar abiertamente. 50 mató como nada y mandó más de 200 al hospital. ¿Y sabes qué? La vida sigue. En Maryland apenas mi esposa me está diciendo, otro francotirador empezó a matar gente allá los días de Noé. Estamos llegando, amigos y hermanos, a un punto de corrupción como en los días de Noé. Y sabemos lo que vino en los días de Noé. Noé finalmente, Dios lo levanta diciendo, la tierra se ha corrompido tanto que la voy a visitar. No fueron las multitudes o la mayoría las que se colocaron de parte de lo justo. Ya estaban acostumbrados a lo malo. De hecho, ahora lo bueno les era extraño. Lo malo, ya estaban acostumbrados a lo malo. Lo bueno, como y eso, ¿con qué se come? Por eso no les gustaba Noé, porque no era el único bueno. Todos eran bien malos. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios. No respetaba ninguno de los mandamientos. Y Noé aún se lo consideró como un fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, oh no, no, Dios dijo que morirás, pero no moriréis. Dios es, he's so good, God is love. God is love, he's so good, he's not gonna kill you, he's not gonna destroy you, because he's God, he's the creator, he loves you, you are his child. No es un fanático, Dios no te va a matar, Dios no te va a destruir, Dios es bueno, Dios es amor. ¿O qué no has leído en la Biblia? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Noé, ese es un fanático, nomás está tratando de asustar a la gente. Pero grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios dijeron, tienen por fin intimidarlos, pero nunca van a pasar. No se alarmen, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que hizo, ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. No es un descabellado fanático. Y el mundo se reía de la locura del iluso anciano. Y en vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad. El mundo miraba maravillado, hasta con temor, y llamaron a los filósofos cuando vinieron los animales, que Dios en su misericordia trató de hacerlos recapacitar, de hacerlos reaccionar. Y saben que lo mismo está haciendo hoy en día. No está temblando en la tierra solo por temblar, amigo y hermano. Dios está tratando de despertar las conciencias de la gente. ¿Sabes que la gente hoy en día, hay gente que nunca quería saber de Dios, y con el montón de temblores que está viniendo, hay gente que ya quiere saber de Dios? Porque Dios está tratando de despertar a la gente que algo grande viene. Y Dios permite que vengan los animales para que la gente recapacitara y abriera los ojos. Pero dice, llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Pero los corazones de los hombres se ven endurecido tanto que al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. Y no es lo mismo hoy en día, tembló, ay, 3 días ya quieren orar y orar, 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 y después, ok, vamos a bailar otra vez. Ya no va a temblar, ya pasó el susto. Nadie cambia. Se asustan un rato, pero después regresan a lo mismo. La raza condenada contemplaba el sol en su gloria. Mira qué bonito salió el sol hoy. No va a pasar nada, los pajaritos cantan en el cielo. Y eso ahuyentó sus crecientes temores mediante rudas rediversiones. Sigue viendo el fútbol, ya viene el mundial, ¿verdad? Viene el partido mundial del fútbol, vienen las olimpiadas, viene la próxima novela o la próxima película que va a salir. Y ahí está el mundo entretenido, sin saber que las aguas del diluvio se están acumulando sobre el cielo. Pero finalmente llegó el día, Noé entró al arca y la mano poderosa de Dios cerró la puerta del arca. Y finalmente se ve un relámpago deslumbrante en el cielo. Una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernirse de la entrada del arca. La maciza puerta que no podía cerrar, que estaba, los que estaban adentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que había desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Y tenemos que aprender una lección acerca de la historia de Noé. Cuando Dios cierra una puerta, no la vuelve a abrir. Lee la Biblia. Cuando Dios cierra la puerta, quiere decir que ya está cerrada. El que está adentro, está adentro. Y el que está afuera, quedó afuera. Claro, Dios la tuvo abierta 120 años. Pero una vez que la mano de Dios la cerró, ya nadie más la podía abrir. Asimismo, fíjate esta cita: cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de misericordia será cerrada. Y entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Yo digo amén a eso. ¿Quién te va a tocar? Estás dentro del arca. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, porque la puerta se cerró y tú te quedaste adentro. La sierva de Dios dice que el diablo no podrá tocar uno solo de los que estén sellados por la gracia de Cristo Jesús. Pero es importante estar adentro, ¿no es verdad? Noé pudo haberse quedado afuera y decir: Señor, sálvame. ¿Cómo que te salvo? Solo te puedo salvar adentro. Pero es importante entrar antes de que la puerta se cierre. Ahora, finalmente, las bestias percibieron la destrucción que venía. Rondaban presas de terror. Sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de origen e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire centenares de pies, más de 30 metros. Rocas salían, eran como explosiones debajo de la tierra. Los secretos de Dios abajo de la tierra finalmente salieron y empezaron a explotar por todos lados, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Los altares, y mira esta cita que interesante, donde habían ofrecido sacrificios humanos. Dios sabe lo que hacía esa gente. Aún entre ellos mismos ya la vida no se respetaba. No solamente mataban a los animales y se los comían, mataban también a los seres humanos. Altares de sacrificios. ¿No haces? Y eso se siguió después del diluvio, ¿eh? ¿Has escuchado los altares a Moloc, el dios de piedra que ponían bebés y los sacrificaban? El mismo, la palabra de Dios dice que cuando fueron a Baal Peor, los judíos mataron bebés y sacrificaron sus hijos a los demonios. Eso dice el libro de Salmos y el libro de Números. Hicieron eso los antediluvianos. Pero en el diluvio esos altares fueron destruidos. Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Y a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas, tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y de los animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Oye, para que el diablo haya tenido miedo, ¿cómo habrá sido eso? Oye, hermano, yo te lo cuento ahorita, pero la mente yo pienso que no da para tratar de entender que cuando llegó la ira de Dios, hasta el valiente tiembla. Si tú has leído Apocalipsis 6, ¿no es lo que dice? Que cuando la gente vea el juicio de Dios, van a decir: llegó la ira del Cordero. ¿Y quién podrá estar de pie? Pues ellos entendieron eso. Llegó la ira de Dios. Temió Satanás por su vida. Y finalmente llevó a la gente a practicar los pecados que él mismo había hecho. Algunos trataron de correr. Algunos trataron de salvarse. Y otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca. Por favor, Noé. Please, mercy, por favor, abre la puerta, tíranos la soga. Mira, mi nene, mi niña, solo tiene 5 años. ¿Qué culpa tiene ella? Salva a mi niña. Implorando que se les permitiese entrar, pero sus súplicas fueron en vano. Sí, su conciencia despertó al fin y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, Pero los oídos del Creador ya no escucharon sus súplicas. Y en aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios no trae nada bueno, ni trae la vida. La vida trae la pura ruina. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. ¡Wow! ¡Qué poesía! Contemplaban un enorme océano sin playas. No había dónde meterse. Los que trataron de subirse a las colinas más elevadas vieron cómo poco a poco el agua iba subiendo. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran ridículo ni mofa. Los que se burlaban, mira, calladitos, calladitos. Los que amenazaban ya no eran leones, ahora eran corderos. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera otro sermón? Aunque sea de 3 horas, dale otro, otro. Ahora sí predíquenos, ¿verdad? Ahora sí queremos la palabra de Dios. Ya para que la puerta se había cerrado. ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé. Pero ya no había de oír la dulce voz de la misericordia, porque ahora el Dios de la misericordia dejó de hablar. 120 años les habló. 120 años suplicó. 120 años la tierna voz de Dios habló. El arca está ahí, la puerta está abierta, todo está preparado. Entrad, hay agua, bebed, hay alimento, comed. Entrad, la mesa está servido. Nadie quiso comer, nadie quiso entrar, nadie quiso salvarse, hasta que llegó el diluvio. Y miles y miles que rechazaron la voz de Dios, ahora querían estar debajo de las alas. Ahora querían ser conocidos de Dios. Ahora sí querían ser amigos de Dios. Ahora sí. Qué terrible. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen de la destrucción. Por eso era grande el arca. Dios quería que entraran los más que pudieran. Y para que así escapasen. Y a medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para este gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios. Y ahora, con toda misericordia, Dios los llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. Puede ser que tú le has fallado a Dios. Yo le he fallado. Pero sabes una cosa, que hay una gran diferencia. La puerta no se ha cerrado. Ese es un motivo, amigo y hermano, de esperanza. Porque si ya la puerta está cerrada, no tiene ningún caso que yo esté predicando aquí. Si la puerta está cerrada, ¿para qué tener una campaña? Si la puerta ya se cerró, hermanos, vayamos a nuestra casa y esperemos al diluvio. Porque ya no hay esperanza. Eso les pasó a ellos. Pero ¿sabes qué es lo bonito del tema de esta noche? Y la razón por que ustedes como iglesia están haciendo esta campaña es porque la puerta todavía está abierta. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Lo único que Dios pide es que abandonemos nuestros pecados ahora, con arrepentimiento, para Dios, y por la fe en Cristo se nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios, y rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Finalmente, uno a uno, los rebeldes y pecadores que se habían corrompido perecieron. Ese no fue un día feliz para Dios. Ese fue un día triste. Porque el Creador tuvo que quitarle la vida a sus criaturas. Y no era un día de gozo. Le dolió el corazón a Dios. Si leo la palabra de Dios correctamente, la Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Alguien dirá, pero pastor, yo soy tan malo. Estoy quizás igual que los días de Noé. Sí, puede ser. Pero la diferencia es que Dios no ha cerrado la puerta. Y que todavía la voz de Dios a través de un Noé puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano. La voz de Dios sigue hablando todavía. Deje el impío su camino y vuélvase a mí. Vuelve a Dios. Porque pronto viene el diluvio, porque toda cabeza se ha corrompido otra vez. Porque los mismos pecados que los días de Noé, otra vez los estamos repitiendo, y pronto Dios habrá de visitar este mundo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero para muchos es un sacrificio muy grande. Este mundo lo hemos atesorado. Pero ¿de qué le sirvieron las casas hermosas de los antediluvianos si cuando vino el diluvio todo se destruyó? ¿De qué le sirvieron esos palacios hermosos que hicieron de oro, de joyas, las joyas regadas por todos lados y las ponían en sus casas? Hermoso que se veía. Sus casas hermosas, pero su vida era horrible, llena de pecados, de contaminación y de maldad. Y vino el diluvio y se llevó todo. El apóstol Pedro dice que también en la visitación de Dios todo en esta tierra habrá de perecer. Ese carro tan bonito, está bonito, úsalo para Dios entonces. Esa casa Dios te la prestó, úsala para la gloria del Señor. Porque al final, cuando Dios visite este mundo, nada quedará, porque tendremos que dejar todo atrás. No entró al arca, pero no metió su casa. Todo lo dejó atrás, porque Noé sabía que lo de afuera no podía entrar. Y muchos quieren entrar al cielo llevando sus pecados, llevando su mente, llevando su corrupción, llevando los bienes de este mundo. La Biblia dice que este mundo pasará y los deseos de este mundo pasarán también, pero el que confía en Dios permanece para siempre. Noé permaneció para siempre, ¿no es verdad? Y su nombre, mira, lo seguimos predicando 4000 años después. Y la Biblia dice, por la fe, no habiendo recibido Noé respuesta de las cosas que no se veían. Y sabes, el juicio de Dios no lo hemos visto, pero Noé no vio el juicio de Dios en el diluvio, pero creyó. Y por haber creído se aparejó el arca en su casa para que se salvase. Si tú crees que Cristo viene y estas cosas pronto van a suceder, es hora de empezar a construir el arca, para meter a tu familia, para meter a tus hijos, para entrar tú cuando venga la gran destrucción. El arca tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Es hora de entrar a Él. Es hora de hacer pacto con Él. Es hora de decir, Señor, aquí vengo, porque también me he corrompido, porque este mundo me ha agarrado, me ha metido ideas corrompidas acerca del matrimonio, acerca de la dieta, acerca de los animales, acerca de la vegetación, acerca de mi cuerpo, acerca de toda esta cabeza está echada a perder. Pero Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Pero para eso, este corazón corrompido, Dios lo tiene que cambiar. Dios nos tiene que dar un nuevo corazón. Voy a pedir que vengan mis niñas, si son tan amables, para que puedan cantar una última alabanza, y con esto vamos a cerrar esta noche, que se llama Un Nuevo Corazón, precisamente. Se titula Dame un Nuevo Corazón. Y mientras mis nenas cantan y vienen a alabar el nombre del Señor, si tú deseas en tu vida y en tu corazón el poder decir, Señor, yo necesito un nuevo corazón. El mundo se está corrompiendo, mis vecinos se están corrompiendo, las sociedades se están corrompiendo, todo mundo se está corrompiendo. Yo no me quiero corromper. Estoy en el mundo, pero no quiero ser de este mundo, porque mi corazón ya no pertenece acá. Ha sido ganado y comprado para el reino de los cielos. Pero esa tiene que tomar tu decisión. Así como Noé se puso de pie en medio de una generación corrompida para decir, yo creo en Dios. Y mientras todo el mundo se burlaba, Noé dijo, yo creo en Dios. Y Dios lo hizo pregonero de justicia. Y al construir el arca, aparejó arca en que su casa se salvase. La Biblia dice, cree en Jesús tú y serás salvo tú y tu casa. Y si tú quieres tomar la decisión de tú tomar la decisión de no contaminarte, de no corromperte, de no conformarte a este mundo corrompido, sino pedir que Dios del cielo te dé ese nuevo corazón. Mientras mis niñas cantan, si Dios toca tu corazón, es entre tú y Dios. Simplemente mientras ellas están cantando y escuchas la voz, no de ellas, ni de un sermón, pero la voz del Espíritu Santo llamándote, así como Noé se puso de pie para no corromperse en su generación. Y si tú en esta noche eres tocado por Dios de decir, yo quiero ser como Noé, vaso de honra, no me quiero corromper, quiero ser luz en medio de las tinieblas, y el único que lo puede hacer es Dios, dame un nuevo corazón. Al final haré esa oración para que el Dios del cielo nos pueda proteger con el poder de Dios y que al final de cuentas podamos ser como Noé, varones de justicia para la gloria del Señor.